buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, Feliz Navidad. Todo santo tiene su octava y, hombre, ¿cómo no va a tener octava el niño Jesús? Pues feliz Navidad a todos. Empezamos este programa que nos llevará hasta las 8:30 en este sábado, en el que vamos a tener una subida de las temperaturas, ligera subida de las temperaturas y tormentas en Cataluña y en Andalucía. Hace 65 años, un psicólogo estadounidense, Leo Festinger, hizo un experimento que se ha convertido en un clásico de la psicología. Leo Festinger reunió a un grupo de personas para que hicieran una tarea muy aburrida. Tenían que mover unas pequeñas estacas en un tablero y así estuvieron pues una hora. Todos los participantes se aburrieron como una ostra. Pero Leo Festinger les dijo que tenían que mentir cuando les preguntasen si se lo habían pasado bien. Tenían que decir que sí, que se lo habían pasado bien, que había sido muy divertido lo que les habían encargado y que por mentir les iba a pagar un dólar.
Did you enjoy working on the manual test?
Well, it really wasn't too enjoyable. In fact, it was rather boring.
¿Te lo has pasado bien haciendo lo que tenías que hacer? Le preguntan a uno de los que participó en el experimento. Y bueno, fue muy aburrido, pero tuve que decir que me lo había pasado bien. Aunque le pagaron un dólar por mentir, pues todos los que participaron en este experimento se quedaron inquietos, desasosegados, incómodos. Con este experimento, Leon Festinger quiso demostrar que no se vive bien si hay una diferencia entre lo que uno ha vivido y lo que cuenta, entre lo que esperamos y lo que sucede de verdad, entre lo que creemos y lo que conseguimos llevar a la práctica. Bueno, pues a esta incomodidad Leo Festinger le llamó la disonancia cognitiva. Ya digo que se ha convertido en un clásico de la psicología. Un clásico de la psicología, y si la disonancia cognitiva es constante y es grande, pues puede llevar a problemas de salud mental. Muchos, al oír las primeras palabras de Felipe VI en el discurso de Nochebuena, pues pudieron tener esta sensación de disociación cognitiva, porque el rey elogió la Constitución del 78 porque la Constitución del 78 nos dio unos propósitos compartidos. Y luego Felipe VI repitió varias veces que los españoles tenemos propósitos compartidos.
Proyecto compartido, compartidos, proyecto compartido.
Proyecto compartido. Lo repitió al menos tres veces. Claro, muchos pudieron pensar en Nochebuena, pero hombre, majestad, ¿cómo me habla usted de propósitos compartidos y aquí todo el mundo está a la gresca? Sí, la polarización marca nuestros días o marca la vida pública española. Ya digo que si te hablan de un mundo que no existe, pues se produce la disociación cognitiva. Pero luego quedó claro que Felipe VI tenía los pies en la tierra, que hablaba de principios compartidos, pero sí, también subrayó que tenemos problemas de convivencia, que tenemos problemas de confianza y que la falta de convivencia y la falta de confianza alimenta el populismo.
Los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades.
De esto hablamos todos los días. De esto hablamos todos los días. La pregunta, después de escuchar al rey, ahora que acaba el año, es sencilla. ¿Los españoles tenemos algunos propósitos compartidos? ¿Compartimos algo más del orgullo por los éxitos deportivos? La polarización ocupa todos los espacios políticos, sociales, familiares. Comparten algo los dos partidos políticos a los que vota el 64% de los españoles, PP y PSOE. Si repasamos los titulares de la sección de Nacional de los periódicos durante este año 2025, pues tenemos la sensación de que PP y PSOE, por ejemplo, no comparten nada. Pero si buceamos, hay algunas excepciones. Por ejemplo, a partir del viernes, cuando empiece 2026, el permiso de paternidad pasa de 16 semanas a 19 semanas. Esto es un importante cambio que se ha venido produciendo en los últimos años, ¿eh? Hace 30 años, cuando uno era padre, tenía 3 días. Las madres tenían 4 meses de baja, los padres teníamos 3 días. Bueno, pues vamos a pasar a tener un permiso de 19 semanas. Y esto se aprobó por todos los grupos parlamentarios. Se aprobó un decreto por parte del gobierno y luego se convalidó en el Congreso la ampliación del permiso de maternidad y paternidad. Otro ejemplo. Hace algo más de un año el gobierno comenzaba 2025 con una sonora derrota parlamentaria porque no consiguió sacar adelante el famoso decreto ómnibus que incluía la subida de las pensiones, del salario mínimo, las ayudas para la dana y algunas medidas más. Aquello nos ocupó informativamente bastante espacio, la derrota del gobierno en la convalidación del decreto ómnibus. Una vez que fue derrotado, el gobierno negoció, aprobó un nuevo decreto con algunas modificaciones y el decreto se convalidó. Se convalidó con los votos de Junts y el PP acabó también votando a favor del decreto. El PP no podía votar en contra de medidas sociales. Bolaños agradeció, seguramente haciendo un gran esfuerzo, el apoyo de todos los grupos parlamentarios que votaron a favor y también agradeció al PP su apoyo.
De un real decreto ley que ya debería estar ratificado y que hizo pasar una incertidumbre absolutamente innecesaria e injustificada a millones de españoles.
Jaime de Olano, el diputado del PP, portavoz en esa ocasión, explicó que su partido no podía votar contra subir pensiones, bonificar el transporte y ayudar a los damnificados por la dana. Lo de esta subida de las pensiones tiene mucho de electoralista, pero claro, el PP no se podía quedar descolgado. Se puede decir que estas y otras medidas en las que el PP y el PSOE han coincidido este año, pues que son la excepción. Y es verdad. Y es verdad que el escenario político está dominado por la polarización. Pero cuando llegan ciertos temas, la polarización se supera. Con lo cual, estos asuntos y algún otro más demuestran que no es imposible el acuerdo. Está, por ejemplo, el tema de Gaza. Ha habido mucha confrontación entre PP y PSOE a cuenta de si se le llama genocidio o no se le llama genocidio. Pero en este año 2025, PP, PSOE y prácticamente todos los partidos políticos han coincidido en condenar la barbaridad que ha hecho Netanyahu en Gaza, que estaba cometiendo Netanyahu en Gaza. También PP y PSOE, por ejemplo, están de acuerdo en el apoyo a Ucrania. PP y PSOE coinciden en su europeísmo. Claro, hay quien a esto le llama estafa del bipartidismo. Y también lleva en parte razón quien denuncia un bipartidismo que no es sano, porque a veces ese bipartidismo sirve para politizar las instituciones. Pero no es malo. Y es significativo que en algunas cuestiones esenciales PP y PSOE estén de acuerdo. El problema no es que falte acuerdo entre PP y PSOE. El problema es que, no es que sea malo ese acuerdo. Ese acuerdo es bueno. Otra cosa es que sea instrumental, ya digo, para utilizar las instituciones. Hay otros ejemplos. Está, por ejemplo, el acuerdo para reformar el Estatuto de Castilla-La Mancha. La reforma del Estatuto que se ha llevado a cabo con un amplio acuerdo entre el PP y el PSOE. Hace unas semanas, Emiliano García Page, presidente castellano-manchego, lo defendía. Page tiene mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, podría haber reformado el Estatuto con solo los votos del Partido Socialista. Pero Page ha querido ponerse de acuerdo con el Partido Popular y lo defendía, defendía ese acuerdo en el Congreso de los Diputados.
No vino para hacer ni más grande ni más pequeña España. Vino simplemente para hacerla mejor.
Se refería a la Constitución, se refería al sistema de las autonomías Page. Ya digo que PP y PSOE, a pesar de la polarización, en algunas cosas se han puesto de acuerdo, lo que demuestra que no es imposible. Esto por lo que se refiere a los dos principales partidos políticos. Luego tenemos los consensos sociales. El 90% de los españoles apoya la democracia, claro, y me dirás, pues vaya. Bueno, es que hay países en Europa en los que el apoyo a la democracia está disminuyendo significativamente. El 90% de los españoles apoya la democracia. La inmensa mayoría de los españoles está de acuerdo en que hay que proteger y mejorar la sanidad y la educación. Más del 90% de los españoles piden un pacto de Estado para hacer frente al problema de la vivienda. Un 75% de los españoles piensa que vivimos mejor dentro de la Unión Europea que fuera de la Unión Europea. Es decir, en España hay un amplio consenso sobre el valor de la Unión Europea. Y esto, bueno, esto cada vez es menos frecuente en Europa. Y atención, porque el 90% de los españoles cree que los partidos deberían llegar a más acuerdos políticos. Los españoles están de acuerdo en que tendría que haber más acuerdos. Estamos en una sociedad, sobre todo en un contexto político polarizado. Pero los acuerdos políticos son posibles y algunos hay. Y sobre todo, vivimos disociados cognitivamente, que diría el psicólogo, porque queremos acuerdos y esos acuerdos no llegan. Este es el sonido del ataque de Estados Unidos, realizado en Nigeria en coordinación con el gobierno de ese país. Es un ataque que se produjo el jueves, el día de Navidad, un ataque a fuerzas yihadistas en el noreste de Nigeria. Es el sonido de misiles Tomahawk lanzados desde un barco en el Golfo de Guinea. Nigeria es un país muy importante, es el país más poblado de África. Trump ha explicado en redes sociales que ordenó el ataque en represalia por la masacre de cristianos que se viene produciendo desde hace tiempo, masacre que protagoniza el yihadismo. El ministro
This was coordinated with the US the same way that we've been saying we're ready, willing and able to
coordinate. Este es el ministro de Asuntos Exteriores nigeriano, Yusuf Tukar, que como acabamos de escuchar ha dicho que el ataque se produjo para luchar contra el terrorismo y que fue un ataque en colaboración con Estados Unidos. La versión que ha dado el gobierno nigeriano es un poco diferente a la de Trump. Trump ha dicho que es para defender a los cristianos. El gobierno de Nigeria ha dicho que es para luchar contra el terrorismo. Claro, esta es una intervención de Estados Unidos fuera de su territorio, en África. El ministro de Defensa, el secretario de Defensa, Hesed, ha dicho que se pueden seguir produciendo intervenciones, bombardeos en Nigeria. Y ha habido un apoyo significativo del Partido Republicano a lo que ha hecho Trump en Navidad. El norte de Nigeria es una zona de mayoría musulmana. Es difícil entrar en la zona porque es muy insegura. Yo estuve por allí realizando un documental hace algunos años y es complicado moverse. Desde hace casi dos décadas, en el norte del país, en el norte musulmán, se ha desarrollado mucho el islamismo, la instrumentalización política del Islam, y en los estados del norte, por ejemplo, se han aprobado muchas leyes contra la blasfemia, que en realidad son leyes utilizadas para perseguir a los cristianos. Además de esa extensión del islamismo, hay extensión o desarrollo del yihadismo. Una cosa es el Islam, otra cosa es el islamismo y otra tercera cosa es el yihadismo, que es terrorismo. Inicialmente había un solo grupo terrorista que se llamaba Boko Haram. Boko Haram significa no a la educación occidental. Ese grupo se ha ido fragmentando. Boko Haram cambió de forma significativa cuando se afilió al ISIS. Pero el caso es que se suceden continuamente los secuestros, los asesinatos, los ataques a iglesias. Nigeria se ha convertido en uno de los países más peligrosos para los bautizados. Algunas fuentes dicen que solo en este año han sido asesinados 7.000 cristianos. Desde que Trump empezó a hablar del genocidio de cristianos que se está produciendo en Nigeria, de pronto mucha gente se enteró de algo que no sabía, de esto que estoy contando, de la intensa persecución que sufren los cristianos en Nigeria. El cristianismo en todo el mundo es la religión más perseguida. Nigeria es uno de los países donde más persecución sufren los cristianos. Claro, a base de lanzar misiles Tomahawk no se va a solucionar este problema. Tú no vas, a conseguir una lucha eficaz contra el yihadismo a base de operaciones que en realidad aumentan la tensión. No digo con esto que haya que dejar que los yihadistas campen por sus respetos. No. Habrá que tener una política que desde luego los gobiernos nigerianos no han tenido. Pero con este tipo de bombardeos no se soluciona nada. De hecho, algunos obispos nigerianos están diciendo que lo que está haciendo Trump no es bueno, porque los yihadistas se sienten legitimados para ser todavía más crueles. El problema es serio y lo que está haciendo Trump es intentar contentar a sus votantes. Están los archivos de Einstein, no se acaban de publicar todas las fotos. Están las críticas que está recibiendo Trump del movimiento MAGA por algunas de sus políticas, y parece que para resolver no el problema de Nigeria, sino su propio problema, Trump ha decidido bombardear Nigeria. Van a dar las 6:20, las 5:20 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Acuerdo
al que han llegado los vecinos de Villamanín, en León, para desbloquear el cobro del gordo de la lotería de Navidad. El ayuntamiento va a entregar su parte del premio, 2 millones de euros, y el resto de agraciados entregará el 3%, los otros 2 millones de euros, hasta cubrir el desfase de 4 millones por haber vendido más décimos de los que la comisión de festejos tenía consignados.
Reunión
la que van a mantener mañana Donald Trump y su homólogo ucraniano en la residencia de Florida de Mar-a-Lago. Es el quinto encuentro que van a mantener los mandatarios en lo que va de año para tratar de llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Trump ya ha anunciado que la última palabra la tiene él.
Negociación.
La que ya ha comenzado María Guardiola con los de Santiago Abascal para lograr su apoyo de cara a la investidura. Vox le ha remitido el mismo documento de 200 medidas que llevó a Guardiola a convocar elecciones anticipadas ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos.
Rescate.
El que se ha producido en la costa de Murcia, donde se ha interceptado una patera con una treintena de migrantes a bordo. Entre los ocupantes de origen norteafricano se encontraban dos menores de edad. A su llegada a la costa han recibido asistencia sanitaria y han sido trasladados al Centro de Atención de Emergencia y Derivación de Cartagena.
Estamos en plena fase, segunda fase de la operación especial de Navidad. Hay a estas horas 15 carreteras secundarias cortadas en regiones como Asturias, Castilla y León o Cataluña. Así llueve en Barcelona, donde está activada la alerta por las fuertes lluvias, vientos y fenómenos costeros. Una inestabilidad que también estará presente este sábado en buena parte de España. Eva Revenga.
Hoy los chubascos van a ser fuertes y persistentes en Cataluña, Baleares y en el norte de la Comunidad Valenciana. A lo largo del día se va a ir cubriendo el cielo también en la mitad sur y va a llover en Extremadura y Andalucía. En Canarias también habrá precipitaciones en las islas orientales y en el norte de las montañosas. Suben un poquito las temperaturas máximas. El domingo la situación no cambia mucho. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Continuarán subiendo las temperaturas y las heladas quedarán ya acotadas a zonas de montaña, con cielos en general nubosos y precipitaciones en el área mediterránea peninsular, también en Andalucía, que localmente podrán ser fuertes y persistentes en zonas litorales. Podrá llover de forma más dispersa en amplias zonas del resto del este, centro y sur peninsular.
Ya el lunes el tiempo va a ser algo más estable, aunque seguirán necesitando los paraguas en el Mediterráneo y en Baleares. Las lluvias van a ser más dispersas. Va a seguir haciendo frío, incluso bajan las temperaturas mínimas, por lo que tendremos heladas en el norte y en el centro peninsular.
María Guardiola, la ganadora de las elecciones en Extremadura, ya ha contactado con Vox. Necesita al menos su abstención para conseguir la investidura. El portavoz nacional de la formación de Vox, José Antonio Fuster, le ha pedido que se aleje de las políticas socialistas.
Lo que hay que pensar es en Extremadura por España. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere seguir con las políticas socialistas, socialdemócratas que le han conducido hasta aquí? ¿O quiere de verdad un cambio?
Este viernes ha concluido el plazo para presentar las listas electorales para las elecciones en Aragón el próximo 8 de febrero. Sumar e Izquierda Unida han anunciado que concurrirán en coalición. No se sumará Podemos. Alberto Escalante.
Buenos días. Lo más próximo al gobierno valenciano ha sido escuchar a su portavoz, a Miguel Barrachina. Prefiere no pronunciarse y aprovecha...
No era esta la crónica que queríamos ofrecerte. Te repito, va a haber una coalición de Sumar e Izquierda Unida. Podemos se queda fuera de esa coalición. También se queda fuera la chunta aragonesista. Esta semana hemos conocido los mensajes que se enviaron Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo el día de la tragedia, aquel 29 de octubre. No fue hasta las 8 de la tarde cuando el que fuera presidente de la Generalitat informó al líder del PP. Desde la oposición piden conocer las conversaciones íntegras. Ahora sí, Pascual Claramonte, buenos días.
Buenos días. Lo más próximo al gobierno valenciano ha sido escuchar a su portavoz, a Miguel Barrachina. Prefiere no pronunciarse y aprovecha para pasar al ataque.
Es que si yo he de opinar de cada uno de los autos o de los pasos, es decir, acabaré pues como el gobierno de España, ¿no? Criticando al Tribunal Supremo por haber condenado a un fiscal general condenado y politizado, yo creo que lo que requiere y reclama la justicia es respeto y colaboración máxima.
Y en la oposición, pues todo muy predecible. Una de las portavoces socialistas en Les Corts, Parlamento Valenciano, es Alicia Andújar. Piden conocer esas conversaciones íntegras.
¿Por qué esconde sus mensajes? ¿De qué tiene miedo, Feijo? Aquí no hay ningún lapsus. Aquí lo que hay es una voluntad permanente de encubrir la negligente gestión del Partido Popular y del Gobierno valenciano.
Y Compromís, por su parte, lo que exige es la comparecencia de Núñez Feijo en la Comisión de la Dana que se está llevando a cabo en el Congreso de los Diputados.
Nos vamos a Cataluña. Junts acusa a Esquerra de querer consolidar al presidente de la Generalitat, a Salvador Illa, en vez de apostar por la autodeterminación. La formación de Carles Puigdemont no descarta volver a unir fuerzas. Mar Puerto.
La relación entre Junts y Esquerra siempre ha sido tensa, pero esto no impide que el partido de Carles Puigdemont siga insistiendo en hacer un frente común independentista. Hace unas semanas lo volvió a plantear la líder de Junts en Madrid, Míriam Nogueras, pidió a Esquerra una unión de los dos partidos en el Congreso para aprovechar la debilidad de Pedro Sánchez y sacar más rédito en las negociaciones. Y ahora es la máxima representante del partido en el Parlamento, Mónica Salas, la que afirma que ojalá fuera posible replicar esta idea en la Cámara catalana. A pesar de expresar que desea reeditar la unión entre las dos formaciones, vuelve a cargar con dureza contra los republicanos y les acusa de querer consolidar al presidente Illa y asegura que en Cataluña hay un tripartito no solo de investidura. Para ella, actualmente no es posible volver a entenderse con Esquerra, pero defiende que los canales y los puentes deben estar construidos y que el proyecto de la independencia no lo harán solos.
Abrimos página internacional, como te estamos contando. Estados Unidos no descarta nuevos ataques contra los yihadistas de Nigeria. Yihadistas que han creado una situación muy difícil para los cristianos, y no solo para los cristianos de la zona. Álvaro Sanz.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha atacado objetivos del Estado Islámico en Nigeria como represalia a los ataques producidos contra los cristianos que residen en la zona. En COPE hemos hablado con María Lozano, portavoz internacional de ayuda a la Iglesia necesitada, sobre la situación que viven en el país africano.
Pero hay varios estados donde los cristianos, por ejemplo, tienen que aplicarse a las leyes de la Sharia, aunque no tendría por qué, porque la Sharia en principio solo debería afectar a los musulmanes, pero están obligados a vivirla. También, por ejemplo, no tienen permisos para construir iglesias, muchas veces tienen que cambiarse el nombre para poder acceder a puestos pues, de administración, del gobierno.
Una situación que, según denuncia la ONG, es insostenible desde hace años. Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada advierten además de la pasividad de las autoridades locales y piden a la comunidad internacional que no mire hacia otro lado.
En Nigeria operan varios grupos yihadistas. El más importante es Boko Haram. Beatriz Mesa.
El modus operandi de Boko Haram se puede resumir en una sola frase: controlar territorio, población mediante el terror, el saqueo y la propaganda. Y hacerlo todo esto alternando golpes espectaculares con una violencia cotidiana. Boko Haram nace como insurgencia en el noreste de Nigeria, sobre todo en el estado de Borno. Allí han atacado aldeas, han cometido incendios, ha habido asesinatos selectivos, pero también atentados suicidas. El último se produjo en una mezquita en Maiduguri, en donde murieron también muchos musulmanes, con lo cual los ataques no solamente se producen contra cristianos, también contra la comunidad musulmana. Esto no va de religión, sino de terrorismo. Otra de las tácticas centrales es el secuestro masivo como arma de guerra y de financiación. Esto lo hace Boko Haram en el este, como decimos, de este gigante país de hidrocarburos, pero también está ocurriendo en otro extremo, digamos, de Nigeria, que colinda con la cuenca del lago Chad, en donde también hay una organización terrorista llamada Estado Islámico. Pero es que además ha surgido en el área de Sokoto, en la zona oeste de Nigeria, frontera con Níger, otro actor de violencia conocido como la Kurawa. Es un grupo armado transfronterizo, viene de la zona del Sahel, y también están cometiendo atentados terroristas contra musulmanes y contra cristianos. Esto está provocando millones de desplazados en esta zona del África Occidental.
Y la noticia de esta semana en Venezuela ha sido la liberación de casi un centenar de presos políticos, la mayoría detenidos por las manifestaciones tras lo que sucedió en las elecciones de 2024. Caracas, Jorge Bednerra, buenos días.
Buenos días. El gobierno de Venezuela anunció esta semana una liberación masiva de presos políticos, según comunicado del Ministerio para el Servicio Penitenciario. En total serían 99 personas detenidas durante las protestas postelectorales del 2024.
El gobierno nacional y el sistema de justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia.
No obstante, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa jurídica de presos políticos, certifica únicamente 45 excarcelaciones hasta los momentos, todos venezolanos. Las organizaciones de derechos humanos cifran en más de 900 presos políticos que aún permanecen en prisión, entre ellos unos 90 extranjeros donde figuran 20 españoles. Se trata de la excarcelación más numerosa que lleva a cabo la administración de Nicolás Maduro en varios meses y se produce en un momento de máxima tensión con Washington.
La oposición en Venezuela subraya que estas excarcelaciones son absolutamente insuficientes. Sandra Asenjo.
En el último año y medio se han detenido en Venezuela a 2.400 personas, entre ellas a Alejandro, que es el hermano de Yajaira. Él no ha sido uno de los excarcelados porque pertenece a un grupo de arrestados anterior al de las elecciones presidenciales de 2024, que han sido los liberados en esta ocasión.
Siempre mantenemos esa esperanza de que cuando hay liberaciones esté Alejandro. Felices por esa familia, un regalo de Navidad.
Pedro Sánchez ha recibido esta semana a los familiares de varios vascos detenidos en Venezuela. El hermano de Yajaira tiene la doble nacionalidad. Sin embargo, nadie se ha puesto en contacto con ella, pese a que no ha dejado de intentarlo.
Todo ha sido cerrarnos las puertas. Entonces, claro, despertar el martes con esta noticia me sentí un poco mal.
Entre los 99 presos políticos liberados en las últimas horas, no se encuentra ninguno de los 20 con nacionalidad española que continúan en cárceles venezolanas.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, madrugadores del fin de semana en este puente, porque muchos están de puente celebrando la Navidad. A las 6 empezábamos este programa y estaremos contigo un par de horas más. La actualidad nacional, lógicamente, está muy paradita. Está muy paradita. Primeros contactos en Extremadura. Vox le pide al Partido Popular que se aleje de las políticas socialistas para tener la abstención y así lograr la investidura de Guardiola. Se han cerrado las listas para las elecciones en Aragón. La noticia ahí está en que Izquierda Unida y Sumar van por un lado y Podemos va por otro. Es decir, no va a haber unidad de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Y es noticia internacional que la administración Trump, después del ataque contra grupos yihadistas en el norte de Nigeria, dice que puede haber nuevos bombardeos. Estamos pendientes también de la cita de mañana de Zelensky con Trump. Zelensky viaja a Mar a Lago, en la residencia de Trump en Florida, para hablar del nuevo plan de paz para Ucrania. Ya veremos qué es lo que le pone encima de la mesa Trump mañana a Zelensky. Ya veremos qué está dispuesto a hacer Zelensky con la propuesta de Estados Unidos. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. La Audiencia Nacional cita a declarar como imputada a la expareja de Koldo García.
Se trata de una decisión del juez del caso, Ismael Moreno, que la llama para interrogarla en el marco de la pieza principal de la causa, la relativa a las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. La expareja de Koldo, Patricia Uriz, deberá comparecer el próximo 20 de enero.
La nueva portavoz del gobierno, Elma Saiz, se estrena pidiendo la dimisión de Feijóo.
En una entrevista en Televisión Española, la portavoz del gobierno ha señalado que el líder de los populares debería dimitir porque lleva un año mintiendo.
mintiendo. Lo ha dicho después de que Feijóo haya entregado a la jueza los mensajes que intercambió el día de la Dana con el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Estos demuestran que Mazón informó en tiempo real a Feijóo de lo que estaba ocurriendo en Valencia.
La tasa de gripe desciende en un 2,5% y se sitúa en los 92 casos por cada 100.000 habitantes.
Es el primer descenso en la curva de infecciones esta temporada. El descenso en la tasa general se corresponde con una reducción de casos en los grupos que hasta el momento estaban más afectados. Pese a este descenso en la gripe, la tasa de infecciones respiratorias agudas ha subido un 2,7% como consecuencia de las infecciones por bronquitis y bronquiolitis.
Sí. 6 y 34, 5 y 34 en Canarias. Tras 4 horas de reunión, los vecinos de la pequeña localidad leonesa de Villamanín han llegado a un acuerdo para desbloquear el cobro del gordo de la Lotería de Navidad. David Casado, buenos días.
Buenos días. Negociación más que acalorada en la que no han faltado gritos y reproches por parte de los vecinos que seguían sin comprender cómo faltaba dinero del premio por un error de la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento. El problema estaba en que se habían vendido 10 décimos de más en participaciones de los que la Comisión de Festejos tenía consignados. Tras el acuerdo por amplia mayoría entre los vecinos, el Ayuntamiento de Villamanín deberá entregar parte del gordo, unos 2 millones de euros, y los vecinos restantes aportarán un 3%, es decir, otros 2 millones hasta cubrir los 4 que faltaban. Ahora el dinero deberá depositarse en el juzgado lo antes posible para que un juez supervise el pago del premio.
Y el campo ha vuelto a echarse a la calle en varias ciudades españolas para protestar contra las políticas agrarias europeas. En Vitoria, cerca de medio centenar de tractores ha mostrado su malestar, cerca de medio centenar de tractoristas ha mostrado su malestar por la situación que se vive en el campo. Elisa López.
De hace 2 años, distintas protestas que se suceden ante un futuro cada vez más negro para el campo, abocado al cierre de muchas explotaciones por la política europea. Es lo que ha llevado a 100 tractores a cruzar Vitoria para alzar la voz con la bocina. Desde la Asociación Treviño y Álava por el Campo Ataca, su presidente Raúl Beitia explica en COPE que el objetivo de la tractorada es denunciar sobre todo el acuerdo que la Unión Europea quiere cerrar a mediados de enero con Mercosur, con los países de América Latina que lo integran y cuyo género supone una competencia desleal, porque no ha de cumplir las garantías sanitarias que sí se imponen a los productores europeos, disparando sus costes.
Estas políticas agrarias nos destruyen y, en definitiva, el sector primario europeo cada vez se marchita mucho más. Y muchas explotaciones están cerrando, están desapareciendo.
Su petición al gobierno central que vote en contra de la ratificación de Mercosur, que rechazan agricultores de toda Europa, como los galos, con quienes están en conversaciones para realizar movilizaciones conjuntas.
La policía ha desarticulado una trama que pudo defraudar más de 300 millones de euros. Vendían al por mayor grandes compras de hidrocarburos y luego tributaban menos IVA del que debían. Juan Baño.
La operación continúa abierta, se busca un huido de máxima relevancia, uno de los dos cabecillas que dirigían la macrotrama defraudatoria, el otro ya detenido es español, está en prisión, ambos se movían en la Costa del Sol en viviendas de lujo, hay detenidos en Marbella, en Estepona, en Mijas, además de en 7 provincias más, delitos contra la hacienda pública, organización criminal y blanqueo. Como administradores del grupo de empresas, nos cuentan fuentes de la investigación, otros 3 españoles y 1 holandés. En total, 38 sociedades intervenidas, todos con muy alto poder adquisitivo. Hoteles 5 estrellas, aviones con ducha incluida, coches de alta gama. Se han intervenido 82 vehículos, 48 inmuebles, cientos de cuentas bancarias. Se han localizado billetes de 8 países de África, América o Asia. 180 kilos de oro, plata y otros metales. Montaban y desmontaban sociedades y cambiaban de testaferros con máxima rapidez para evitar que se detectase. En total, un fraude en el IVA por más de 300 millones de euros solo en el año 24. Las ganancias ilícitas que acumulaban en el extranjero las utilizaban para comprar otras operadoras inscritas en el registro de hidrocarburos en el REDEF y continuar así con la operativa defraudatoria.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Inglaterra está en guerra con Alemania.
Señor, solo me obedece a mí. Y tampoco será bueno para la guerra porque se asusta con los ruidos.
Te prometo de hombre a hombre que cuidaré de él con tanto cariño como tú. Y si puedo, te lo devolveré sano y salvo.
Una película de Steven Spielberg.
Yo, Albert Narragot, juro solemnemente que volveremos a estar juntos. Estés donde estés, te encontraré. Y te traeré de vuelta a casa.
War Horse. Caballo de batalla. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope, es el momento.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que seguimos muy atentos a lo que está sucediendo en Bruselas, donde hasta ahora hay varios frentes abiertos. Tenemos, por un lado, unos 15.000 agricultores europeos.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope.
Nos queda muy poquito de 2025. ¿Qué nos va a traer 2026, económicamente hablando? Pues Victoria Ballesteros, que es nuestra compañera de economía en la redacción de informativos de COPE, seguro que nos va a responder a esta pregunta. ¿Qué dice el Banco de España sobre 2026? Victoria, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Bueno, dice que la economía española va bien, ¿no? Que va a seguir creciendo y que lo hará mejor de lo que se pensaba hace unos meses. Ha mejorado esas previsiones de crecimiento, pero luego vamos a ir perdiendo un poquito de fuerza de manera progresiva. Nada que sea reseñable, sino que bueno, nos vamos a ir acercando más a lo normal, porque estábamos creciendo un poco por encima del resto de potencias europeas y vamos a ir a un ritmo un poco más normal.
La previsión es del 2,9
para el año. 2,9 para el año que viene. Muy potente. No, sí. Muy potente. Son 3 décimas más de lo que se preveía hace unos meses.
¿Y por qué se ha hecho esta revisión al alza?
Bueno, porque venimos como de una inercia bastante fuerte, ¿no? Los últimos datos del INE ya nos lo decían también, que el PIB había crecido un 0,6 en el tercer trimestre y un 2,8 interanual. Dicen, bueno, pues es que nos va a ir mejor, nos está yendo mejor y nos va a ir mejor de lo que se pensaba. Entonces, bueno, pues...
¿Pero qué tira de la economía, Victoria?
El consumo. Ya. Sobre todo, o sea, lo que llamamos la demanda interna, sí. Que esto, ya sabes tú, Fernando, que esto está tiene varias patas, y sobre todo es el consumo de los hogares, sorprendentemente ya. El consumo de los hogares. Donde estamos pinchando sí. Es en la demanda externa.
Ya.
O sea, ahí estamos
exportando menos.
Sí, y además está ya lastrando nuestro crecimiento. Estamos exportando menos.
¿Y eso por qué? Somos menos competitivos.
Somos un poco menos competitivos. Y luego, la balanza comercial ya la tenemos negativa. Estamos importando más de lo que exportamos. Se ha visto que estamos importando mucho más de China. Y que se ha producido como una especie de que se traslada lo que ellos exportaban antes a Estados Unidos está viniendo a Europa.
Claro, pero es por el tema de los aranceles.
Por el tema de los aranceles, claro, efectivamente. Claro. Entonces ahí estamos pinchando un poco, pero el consumo de los hogares, también la inversión, ¿no? Pero sobre todo el consumo de los hogares sigue bastante potente.
Bueno, vamos al empleo, que es lo que nos preocupa. Porque claro, hay siempre dos maneras de leer las estadísticas de desempleo. Hay quien es muy optimista, quien es triunfalista, y hay quien, bueno, señala las debilidades. ¿Qué tenemos para el año que viene?
Bueno,
como previsión,
lo que dice el Banco de España es que se va a seguir creando empleo, pero que de aquí a 2027 ese ritmo de creación de empleo va a pasar a la mitad, va a ser la mitad. Es decir, estamos en tasas cercanas al 2,7, se va a ir al 1,4 de aquí al 27. Y lo que dice es que el paro no va, o sea, sí que va a bajar, o sea, que iría bajando poco a poco, que no va a repercutir en el paro. Y lo que tú dices luego, claro, pero ¿qué tipo de empleo vamos a crear?
Ya.
¿Vamos a seguir creando ese empleo de fijos discontinuos? ¿Vamos a crear un empleo un poquito más estable? Date cuenta que una persona que trabaja 2 meses al año,
sí,
4 horas...
Ya. No aparece como parado.
No aparece.
Ya.
Y eso es un empleo de poca calidad.
La estadística de los fijos discontinuos, que ya sabemos que los fijos discontinuos han perturbado mucho las estadísticas de empleo. Bueno, además del empleo, nos preocupan los salarios y la inflación. ¿Cuál es la previsión?
Los salarios que mejoran. La previsión de los salarios.
¿Los salarios mejoran?
Buenísima. Mira, han estado mirando para echar el cálculo.
Hay que decírselo a los jefes.
Hay que decírselo a los jefes rápidamente. Bueno, a ver, nosotros hemos entrado en este cálculo, te lo voy a decir, porque lo que han mirado son los convenios colectivos plurianuales y han dicho, hombre, se están firmando unos convenios bastante potentes. Y entonces lo que les sale es subidas salariales por encima del 3% este año y el que viene, y luego ya en el 27 afloja un poco, pero vamos, cercanas igualmente al 3%. Esto es una grandísima noticia, muy buena noticia.
¿Y la
¿no?
inflación por debajo del 3% o no?
La inflación ahí lo han visto peor.
Así.
Lo han visto peor, o sea, más alta de lo previsto para 2025. Ya sabemos, va a ser 2,7. 2026 bajaría un poco al 2,1. El 27 también al 1,9. O sea, en el entorno del 2. Pero se va a moderar despacio. Y han dicho que la incertidumbre, que ya no es tanta como antes, sí que nos puede lastrar un poco estas previsiones. Eso lo dijeron los supervisores del Banco de España, claramente. Es decir, del PIB sí. A la baja, o sea, de nuestro crecimiento a la baja y de la inflación al alza. Que ya. Ahí hay un margen de error.
Pero vamos a ver, por lo que me estás contando, el Banco de España dice que el próximo año va a ser un año bueno.
Va a ser un año bueno.
Con alto crecimiento.
Ajá.
Con creación de empleo que va a continuar, no tan intensa como hasta ahora, pero creación de empleo.
Vamos bien, sí.
Con buenos salarios. Con la inflación, no, bueno, pues bueno, sí, entre el 3%. Pero todas estas cifras macroeconómicas, ¿por qué luego no se traslada? Porque tú miras las encuestas, hablas con la gente y
no lo ve.
No tienen esa percepción de que las cosas estén yendo tan bien.
No, bueno, es que a ver, la inflación,
sí.
Dice, no, es que no estamos ya en las tasas aquellas del 3, del 4, ya, pero es que se acumula.
Ah.
Es que nosotros desde 2011 llevamos... Sí. ¿Te acuerdas? Hemos estado hablando hace poco del gordo. ¿Por qué no nos cunde el gordo de la lotería?
Sí.
Claro, es que desde 2011, que se puso en 400.000 euros, fíjate para lo que te lleva la inflación, es un 30% la acumulada.
La acumulada.
Y la vivienda un 40%.
Ya.
Entonces la gente, ¿cuánto ha subido el carrito, ¿no? La cesta de la compra?
Sí.
Entonces la gente no lo ve.
Ya.
O sea, tú mejoras los salarios, pero es que lo otro ha subido más que tu salario,
ya.
Ha subido más que...
Hay una pérdida de capacidad
adquisitiva. Tenemos una pérdida de capacidad adquisitiva y aquí sí que dieron un dato sí. importante, que aunque la tasa de ahorro estaba bien, bastante alta, inusualmente sí. alta, el 11%, también había subido mucho el crédito al consumo.
Ya. Yeah.
Y lo reseñaron. O sea, hay una subida anormal del crédito al consumo. Y aquí tenemos esa España como de dos velocidades, Fernando.
A ver.
O sea, el que le va bien, que le va muy bien, y se ha visto en el empleo, y se ha visto en la tasa de ahorro,
sí.
y se ven muchas cosas. Y al que le va mal, le va mal, y le va bastante mal, y luego tenemos ahí a la clase media como cada vez más mermada.
Más estrecha.
Más estrecha.
Mal asunto.
Mal asunto eso.
Mal asunto eso.
Y eso se ve muy bien.
Los ricos son más ricos cada vez, y los pobres son más pobres cada vez.
No, ahí nos va mal.
La sociedad tiene un problema. Bueno, pues previsiones positivas, pero con matices. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos
gracias.
Días. Gracias a ti.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Llegan a tu casa las comidas o cenas de Navidad y hay una forma de quedar muy bien. Las recetas de nuestros platos preparados del Corte Inglés que cocinamos por ti. Elige mariscos elaborados. Solomillo Wellington, pulaza rellena, confit de pato, caldereta de rape, salsas, guarniciones, postres o menús a tu gusto, para que esta Navidad todo el mundo disfrute. Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
El saludable se está poniendo carísimo, ¿eh? ¡Qué locura!
Pues se está poniendo carísimo comer saludable porque los precios de los alimentos suben desde hace meses y los salarios no suben de la misma manera. Hablamos con Ileana Iberniciano, directora de comunicación de la UCO. Ileana, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues tenemos curiosidad por saber si la subida que se está produciendo en el IPC de los alimentos, sobre todo de algunos alimentos, no hablamos ahora de los huevos, no hablamos ahora de la gripe aviar, sino de otros alimentos, está notándose en el consumo, si estamos comiendo los españoles de forma menos saludable por la subida de los precios.
Pues lamentablemente hemos de decir que sí, un sí rotundo, Fernando, porque según las encuestas anuales que hacemos del índice de solvencia familiar, lo que preguntamos concretamente sobre qué han dejado de consumir, Pues fíjate que un 33% de las familias encuestadas nos han dicho que les resulta difícil o muy difícil afrontar el gasto en frutas y verduras, un 33%. Frutas y verduras, que es algo que conforma o debería de conformar, lo decimos en pasado, una dieta mediterránea, una comida habitual, y lo están dejando de hacer. En cuanto a cosas también tan básicas como pan, pasta, arroz, aceite y lácteos, el 30% nos dice que también han dejado de consumirlo de manera habitual, y carne y pescado, el 42%.
Pero pan no podemos dejar de consumir. Si no comemos con pan, ¿qué hacemos?
Pues están dejando de consumir y están pasándose a productos procesados y ya hechos, que cuestan bastante menos dinero, que no hay que cocinar, que no hay que utilizar energía y que son, por supuesto, mucho más nocivos para la salud del consumidor.
Ya. ¿Tenéis datos de cuál es el acumulado del IPC en fruta y verdura recientemente?
Pues, nosotros hemos hecho una medición anual y luego también cada acumulada, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que, o sea, el IPC sí, todos sabemos que está subiendo, pero la percepción del consumidor realmente es mucho más, o les cuesta mucho más afrontar ese gasto básico que lo que dicen los datos oficiales. Hemos visto que en los últimos 4 años que empezó a incrementarse el IPC, en los alimentos han subido un 36%.
Ajá.
De media, es decir, los salarios, como tú muy bien decías al inicio de esta conversación, no han subido ni de lejos ese porcentaje.
Ya.
Ni de lejos.
Pero esto fundamentalmente tiene que ver con los precios, o tiene que ver también con hábitos de consumo que se van modificando, porque claro, decías tú que se consumen mucho más platos preparados, también es un problema de tiempo, ¿no? También es un problema de que cocinar requiere tiempo. No sé si eso está también en vuestras encuestas o no.
Sí, pero es un problema de tiempo, efectivamente, pero es especialmente un problema de presupuesto familiar, es lo que nos dicen los encuestados. Yeah. Es una encuesta de solvencia, no es en este caso de tiempo, de que bueno, pues que trabajemos mucho todos, ¿no? Sino que es de solvencia familiar, de presupuesto familiar, y nos dicen claramente esto, que han dejado de consumir pues todos esos productos, carne y pescado, ya ni te cuento. Y
la carne y el pescado, ¿hay mucho cambio?
Sí, sí, el 42% de los encuestados nos dicen que no pueden ni consumirlas semanalmente ya.
Porque, o sea, claro, hay familias que no comen ni una sola vez carne o pescado
a la semana. Y a esto se une que estos dos productos ni entraron en la aplicación de la eliminación del IVA, si os acordáis, el gobierno ya hemos recuperado el IVA, que estamos pidiendo que se vuelva a congelar porque el presupuesto familiar no se ha recuperado, las economías familiares no se han recuperado, pero es que carne y pescado jamás entraron en la rebaja o reducción del IVA, y creemos que son dos productos muy necesarios y que tienen que estar en todas las mesas. Y fíjate, un dato también interesante, una compra o una cesta saludable versus a una cesta que tenga procesados y todo esto, pues cuesta un 20% más caro.
20%, eso es mucho dinero, ¿eh?
Eso es mucho dinero, sí, sí.
Bueno, pues lo que se ingresa por el IVA, luego hay que gastarlo en salud pública, o sea que...
Claro, es que es pan para hoy, hambre para mañana, como reza el refranero español. Creemos que efectivamente una dieta sana, mediterránea, la de siempre nuestra, va a ahorrarnos luego en los gastos sanitarios de toda la población.
Ileana Izbernicianu, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Più bello che io abbia mai visto, il migliore.
Creo que es un disco hecho desde el amor y sobre el amor. Ha sido desde intentar entender al otro, y eso me ayuda también a entenderme a mí misma más, a mejorar mi entendimiento de la experiencia humana, por decirlo de alguna manera. Es como mi inquietud siempre es, quiero entender mejor al otro, quiero entender qué estamos haciendo aquí, y hay esa búsqueda, yo creo.
Ma quando non riuscire ad elevarsi sei tu.
Rosalía, de la que no paramos de hablar aquí en este programa, ya lo sabes, somos muy fans de su último disco. Un disco inspirado en muchas fuentes, pero que tiene como una de las referencias a una pensadora, que es Simone Weil. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué Rosalía habla de ella. José María Caravante es profesor y doctor en filosofía del derecho por la Universidad Complutense de Madrid. José María, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues deseando saber quién es Simone Weil, a la que tanto cita Rosalía.
Pues mira, Simone Weil es una pensadora de origen judío, francesa, que nació en Francia en 1909 y murió en 1943, y que tuvo una vida pues muy comprometida tanto con los obreros como con la búsqueda incesante de Dios y del sentido de la vida.
¿Cómo se expresa en Simone Weil esta búsqueda del sentido de la vida?
Pues mira, ella lo primero es que se educó en un ambiente muy intelectual y aunque era de su familia era judía, ella no tuvo una formación judía, sino más bien una formación filosófica basada en la herencia griega y en el cristianismo. Y entonces ella, en un momento dado determinado de su vida, sintió una emoción interior en una abadía y se intentó convertir al cristianismo, aunque no dio finalmente el paso. Y la idea un poco fue que ella veía en lo más mundano pues señales de algo trascendente y divino, y a su juicio pues lo importante era la búsqueda de la espiritualidad y no las cuestiones materiales, etcétera, ¿no? Eso también le llevó al encuentro con los otros, que es muy importante en ella, puesto que ella, aun siendo profesora de filosofía, pues decidió trabajar en las fábricas de los años 30 y, bueno, pues sufrir un poco con la explotación en la que estaban sometidos también los obreros.
¿Qué es lo que te llama la atención de su pensamiento? ¿Qué es lo original o qué es lo que te hace vibrar de su pensamiento?
Pues mira, a mí me llama la atención varias cosas, ¿no? En primer lugar, como te decía, esa búsqueda del sentido trascendente de la vida, más allá de lo aparente, más allá de lo material, que quizás es una de las cosas también que orienta hoy y que resuena tanto en el joven, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy vivimos pues, en un ambiente más bien secularizado y con poca idea de lo trascendente y egocéntrico, pues bueno, pues este tipo de pensadoras que son como muy místicas, muy profundas, pues llaman mucho la atención, ¿no? Después, en segundo lugar, también es bastante relevante en su caso la atención al dolor y a los oprimidos en el mundo, ¿no? Y ver un poco la idea de cómo en lo más, en la nada, en el vacío e incluso en el dolor, pues se puede encontrar algo de sentido, por lo menos ahí brilla también la dignidad humana.
¿Qué podemos leer? Si es que vamos a entenderlo, claro. No sé si nos puede hacer una recomendación de lectura.
Sí, ella tiene, ella no publicó obras en vida, salvo algunas cosas sobre la situación de los obreros en Francia y en algunas fábricas, pero la editorial Trota sí que ha hecho una labor de recopilación de sus obras. Ahí encontramos pues una obra un poco monumental, que son los cuadernos, que son las ideas que ya iba apuntando, y después varias obras, por ejemplo, La gravedad y la gracia, que es donde ella más bien que expone esa idea de que Dios, en lugar de dirigirnos y de imponernos, pues nos deja, ¿no? Dejamos que nos abre y deja como un vacío que tenemos que llenarlo, ¿no? Es la idea de descreación, ¿no? Y que la idea de que la gracia no puede entrar en un sitio que esté lleno de cosas, entonces hay que vaciarse para poder recibirla. Ese es el libro, se llama La gravedad y la gracia. Después hay uno bastante importante, que es una carta que escribió a un sacerdote, que se llama La espera de Dios, donde explica esa experiencia mística que tuvo en la abadía de Solesmes en 1938 y un poco la cercanía a Cristo y al cristianismo.
Bueno, me estoy acordando de uno de los versos de Rosalía, la gravità è graziosa, la gracia grave, ¿no? Está ahí reflejado ese pensamiento. Oye, ¿y por qué murió tan joven? 34 años,
pues
me parece,
mira,
¿no?
Ella siempre tuvo mucha sensibilidad con el sufrimiento ajeno, ¿no? De hecho, cuando era pequeña, por ejemplo, pues no tomaba golosinas, teniendo en cuenta que había gente en el frente, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, después daba parte de su sueldo en las fábricas, daba parte del sueldo excedente de su trabajo como profesora a la gente de las fábricas, etcétera. Y después, en la Segunda Guerra Mundial, ella enfermó, se fue a Londres y enfermó de tuberculosis. Anda. Pero, al parecer, lo que se sospecha es que ella dejó de comer, precisamente, compadeciéndose de sus compatriotas que estaban en el frente, y parece ser que eso le agravó la situación y murió.
Pues nada, ya tenemos presentada a esta mujer, referencia a Rosalía, Simone Weil, que nos dice José María Caravante que la podemos leer. Gracias, José María, buenos días.
Gracias, muchas gracias, encantado, adiós, un saludo.
Se acaba el año, llega el momento de renovar suscripciones a plataformas de streaming. Suponen una media de 286 euros. No es poco dinero. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días, es un gasto fijo y recurrente en la mayoría de economías domésticas.
Alguna relacionada con la visión de serie y película, otras con la comida a domicilio, otros con el almacenaje de los datos del teléfono.
Ahora mismo tengo 5, he llegado a tener más.
2 de cada 3 hogares paga al menos una suscripción a una plataforma y las familias con hijos gastan hasta un 25% más. Darse de baja se puede convertir en una serie de aventuras de unos cuantos capítulos, de ahí la ley de atención a la clientela que obligará a que las suscripciones se puedan cancelar tan fácilmente como se contratan. Verónica Ferrer, profesora de A Business School.
Yo creo que son totalmente necesarias, teniendo en cuenta el punto de partida y lo difícil que es muchas veces de suscribirse. ¿Que esto tendrá impacto en la facturación de plataformas digitales? Por supuesto.
Si sumamos videojuegos online y apps, este ocio digital puede suponer entre 300 y 400 euros anuales por familia.
Nos quedan una hora y media de programa, nos queda una hora y media de programa por delante. Te vamos a seguir contando la última hora y ofreciéndote análisis de las últimas noticias. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.